Le damos la bienvenida y es un placer poder hablar con él, al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Buenos días, Matías. Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Un gusto.
Encantada. Le quería preguntar cómo, bueno, recibió los anuncios del presidente, cómo su visión del mensaje.
Bueno, sabemos que estamos en una situación complicada. Es el momento más difícil de la pandemia para Argentina. Esta segunda ola viene muy fuerte, una cantidad de contagios que se han ido incrementando, ahora está un poquito más estabilizado, pero en un nivel muy alto, y esto está poniendo en tensión a todo el sistema de salud. En estos días hemos tenido que tomar medidas especiales respecto al oxígeno, porque la demanda de oxígeno se multiplicó por dos o por tres, incluso respecto al año pasado, y es cuatro veces más alta que en periodos normales, prepandemia. Así que, bueno, claramente es necesario reducir todo lo que se pueda la circulación del virus, como para garantizar que empiecen a bajar los casos y que efectivamente el sistema hospitalario pueda estar con la capacidad necesaria para atender los muchos contagios que están ocurriendo.
Y debe ser difícil tu rol, ministro, ¿por qué? Porque hay dos desafíos importantes, la vacunación por un lado y la no circulación y bajar los casos, pero por el otro lado la reactivación económica. Y es ahí donde estás, tu rol está más presente, ¿no? Esto de bajar los precios, bajar la inflación, o sea, ganarle al poder adquisitivo, reactivar la industria. Es vital, ¿no?, el segundo objetivo. Y en ese sentido, ¿cómo viene la negociación con los empresarios, los intermediarios? ¿Cómo ves que avanza?
Sí, como decías, hemos buscado un adecuado equilibrio entre cuidar la salud y cuidar la economía. Es decir, acá justamente es que toda actividad económica, con los cuidados necesarios que pueda seguir funcionando, tiene que seguir haciéndolo, como está ocurriendo con la industria, que ha tomado protocolos muy rigurosos y es una actividad que ha permitido incluso detectar tempranamente algunos casos de contagio. Así que en ese sentido apuntamos a que esta reactivación que se inició sobre todo en el último trimestre del año pasado, que muestra hoy una industria que está produciendo y generando empleo por encima incluso de los niveles previos a la pandemia, la construcción que está funcionando en un nivel muy bueno, que pueda seguir funcionando, obviamente con más recaudos y que evitemos todo lo posible los contagios que se dan sobre todo en la vida social. Y sobre tu pregunta que mencionabas recién, estamos en una etapa de negociación porque a este problema del coronavirus se sumó un elemento que tiene dos aristas, ¿no?, que es el aumento del precio internacional de muchos commodities, de muchas materias primas. Esto por un lado es bueno para el país porque genera más dólares, más divisas que el país necesita, porque recordemos que empezamos el gobierno un desequilibrio muy grande en el mercado de cambio, ¿no? Un faltante muy fuerte de dólares. Bueno, entonces, tener el precio de la soja alto, el trigo, el maíz, en niveles mayores, es bueno para Argentina en ese sentido. Al mismo tiempo, establece que muchas materias primas, digo, agropecuarias y también industriales, ¿no? Porque también cuando uno habla de un alimento que está en la góndola, hay muchos factores. Incide en el precio de un panificado, de una harina, incide el trigo, el precio del trigo, pero también incide el envase, los plásticos, la hojalata. Bueno, todos esos precios han subido muchísimo a nivel internacional, han tenido un reflejo en la economía argentina, que es una economía bimonetaria, y eso explica buena parte de los problemas nuestros de inflación, que son distintos a los de otros países de la región. Así que en ese marco estamos negociando con diferentes sectores. Ya llegamos la semana pasada a un acuerdo que permite mantener certidumbre en los precios de los electrónicos. Estamos cerrando esta semana, o principios de la que viene, un acuerdo por el tema del precio de la carne, que es un elemento importantísimo, sí, en la canasta
argentina. Y venía bravo eso. Entonces, ¿lo van a poder sostener y van a poder tener un precio cuidado de la carne, si se quiere?
Sí. Estamos trabajando en un esquema donde va a haber un conjunto de 12, 13 cortes a precios populares, a precios más baratos incluso que el promedio que se venden hoy, con la idea que estén en toda la semana. Estamos ajustando detalles y lo vamos a comunicar apenas ya lo tengamos cerrado, pero en definitiva ahí hemos tomado muchas medidas con la carne, pues la verdad que estábamos notando también, nuevamente, no son noticias que hay que verlas en las dos direcciones. Por un lado, Argentina exportando mucha más carne, sobre todo a China, y eso es muy bueno también, nuevamente, no exportar carne a Argentina, esto implica más valor agregado, más empleo en el país y más divisas. Pero por otro lado, por supuesto, tensiones en el precio interno. Y ahí hemos detectado que había algunos exportadores que estaban subfacturando las exportaciones, es decir, que estaban retaseándole al país divisas que tenían que liquidar o que no estaban pagando sus impuestos. Entonces, tomamos algunas medidas. Algunos sectores lo interpretaron como que queríamos intervenir en la cadena, una pelea con el campo, nada que ver. Para ser bien claros, el que hace las cosas bien no tiene ningún problema. El que está subfacturando, ese va a tener problemas. Contra esos estamos, obviamente, tomando medidas. Pero, en definitiva, queremos una cadena agroalimentaria que produzca más, que exporte más y que sí garantice para el mercado interno precios más accesibles para los consumidores y consumidoras.
Ministro, buen día. Soy Néstor Espósito.
¿Cómo estás? Un gusto.
¿Qué tal? Buen día. El presidente esbozó ante el discurso de esta mañana una serie de ayudas para los sectores productivos que se van a ver afectados por estas medidas restrictivas causadas por la pandemia. ¿Tienen medido de qué manera afecta a la economía esta segunda ola de coronavirus y si hay alguna comparación respecto de cómo afectó en la primera?
Sí, la comparación realmente es completamente, da un resultado completamente distinto. Pues recordemos que hace un año, ¿no?, para dar un ejemplo bien concreto, hace un año estábamos con prácticamente la mitad de la economía cerrada, parada. Recordemos, para dar un ejemplo no tan lejano, en abril del año 2020, hace un año exactamente, la industria automotriz produjo cero autos. Estuvo todo el mes cerrada y por primera vez en la historia de esta industria no produjo un solo automóvil. Bueno, este mes de abril estamos teniendo, por el contrario, una producción automotriz muy importante. Hay marcas que están planificando incluso un cierre de año con récord de producción y exportaciones. Es decir, ocurre lo contrario. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque en la primera ola teníamos que prácticamente aprenderlo todo sobre el coronavirus. Recordemos que el coronavirus aparece en el mundo en enero del año pasado. En febrero se hablaba muy poco de esto, que prácticamente no teníamos mucha noción de si iba a llegar a la Argentina. Y ya en marzo teníamos el primer caso y en abril tomábamos medidas muy muy drásticas, ¿no? Entonces, la verdad que había que hacer un esfuerzo enorme. Hoy ya conocemos esto, hoy ya sabemos cómo prevenir, cuidarnos. Las industrias han adoptado esos protocolos. Entonces, la verdad que la diferencia en cuanto al impacto económico es notable. Por supuesto que estas medidas que restringen la circulación van a tener, están teniendo algún impacto, porque obviamente hay menor circulación, la actividad gastronómica quedó restringida por las noches. Todo eso tiene un impacto, pero digo, comparado con lo que hemos vivido el año pasado, es el día y la noche. Esto es una afectación mucho más pequeña.
Carlitos Ulanovsky.
Gusto. Simplemente le pregunto, digo, usted como persona sensible y como ministro de la actividad, ¿cómo recibe esas frases de gente de diversas actividades cuando dicen no resisto más, no puedo más, esto no da para más? ¿Cómo reacciona frente a esas frases?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto. Mirá, la verdad que como bien decís, somos gente que estamos en lugares de decisiones, pero por supuesto somos gente que empatizamos absolutamente con estos sectores. Cuando un gastronómico, un comerciante dice no y más, realmente estoy muy complicado, la verdad que nos llega al corazón, nos angustia. Por eso en ningún momento dejamos de ofrecer y generar ayuda, instrumentos de ayuda del Estado. Hay que recordar, como te decía, recién me hacía el raconto, ¿no? En el mes de marzo estábamos todavía viendo qué era esto del coronavirus, cómo funcionaba, qué es lo que estaba ocurriendo también de marzo de 2020, y ya en abril teníamos implementado el programa ATP, que lo desarrollamos, la verdad, trabajando día y noche, fines de semana, porque había que inventar una herramienta, diseñarla, aplicarla, y luego implementarla efectivamente para que le llegue rápidamente a las empresas, y ya estábamos a principios de mayo del año pasado depositando los salarios en las cuentas de los trabajadores de las empresas que habían sido afectadas. Ahora tenemos una ayuda más focalizada, porque sí, hay muchos sectores que necesitaban ayuda que ahora no necesitan porque están funcionando. Pero digo, claramente en la gastronomía, en la hotelería, todo lo que es turismo, en lo que tiene que ver con la actividad cultural, la afectación es importante. Y ahí estamos con el programa Repro, que además lo hemos flexibilizado y ampliado, que implica pagarle a los trabajadores del sector 18.000 pesos, además de también al propio dueño cuando no tiene trabajador o trabajadora en su lugar. Estamos habilitando nuevas líneas de financiamiento a tasas subsidiadas con garantías para que puedan acceder y también comprar equipamiento. Queremos que ahora los restaurantes y bares van a tener que seguir funcionando al aire libre ahora cuando las temperaturas bajen. Bueno, sí. Hay que ayudarlos a comprar equipamiento de calefacción al aire libre para que puedan seguir teniendo gente ahí al aire libre. Todas esas cosas son las que estamos implementando en los próximos días y que, insistimos, son paliativos. Yo cuando, insisto, con la pregunta de Carlos, cuando me decían, hay gente que no da más, efectivamente, bueno, estas son las cosas que estamos haciendo, acompañándolos para que, bueno, puedan sobrellevar este momento tan difícil.
Horacio.
¿Qué tal, ministro? Horacio Marmurek lo saluda. Me imagino que en un ministerio de las características que tiene usted hay dos líneas que son las que estamos charlando. Por un lado, la de la contener en la pandemia, ayudar a todas las áreas productivas, pero también imaginar que hay un mañana, y para ese mañana, por ejemplo, esta semana hablamos mucho de Contenidos Argentinos, que es esta iniciativa para traer producciones audiovisuales a que se realicen en la Argentina, y debe haber algunas otras.
Sí, efectivamente, nosotros en ningún momento, a pesar de lo que significa la crisis del coronavirus, nunca resignamos la agenda del desarrollo, la agenda de la recuperación de los sectores que venían muy golpeados, y también la de pensar los nuevos desafíos, ¿no? Hoy estamos hablando de una ley de electromovilidad que estamos terminando de enviar al Congreso, que significa básicamente la posibilidad del país de empezar a producir vehículos eléctricos en el país en los próximos años, de industrializar el litio. Estamos hablando de un sector, para poder explicárselo bien a los oyentes, el mundo va a vivir en las próximas dos décadas una verdadera revolución tecnológica, que significa dejar de tener vehículos que son contaminantes, que utilizan combustible fósil, y pasar a otros combustibles, sobre todo a electricidad, de manera tal de no contaminar. Y esto implica toda una recuperación tecnológica donde Argentina tiene que tener la posibilidad de participar como productor, como tecnólogo. También agrego, estamos terminando un proyecto de ley para implementar el cannabis de uso medicinal, es decir, realmente Argentina tiene una oportunidad enorme ahí, no solo de fabricar en el país medicamentos o especialidades que van a dar ayuda a gente que lo necesita, sino también generar un negocio importante para la exportación.
¿En Jujuy cómo está funcionando Culfas en Jujuy?
Está habiendo ya proyectos de inversión, solo que, bueno, todavía no van a poder terminar de prosperar si no hay una ley que legalice esto, ¿no? Claro. Hoy está legalizado exclusivamente para investigación. Cuando claro. Hablamos de producción en escala, bueno, eso requiere una ley que estamos terminando de enviarlo al Congreso, seguramente
en el mes de marzo lo vamos a enviar. Medicinal, entonces.
Efectivamente. Esta ley va a significar para los pequeños productores agropecuarios la posibilidad de reconvertir e ingresar en ese tipo de producciones, para todo el sistema científico-tecnológico también agregar valor, agregar conocimiento a este sector, y después viene la industrialización y la exportación, pues es un producto que está siendo muy demandado a nivel internacional. Así que entendemos que va a ser muy bueno por una política federal, porque realmente esto se puede desarrollar en muchas provincias del país. Así que esa es otra de las políticas que están en curso, junto con lo que tiene que ver con el lanzamiento que hicimos hace dos semanas del programa de desarrollo Argentina 4.0, que significa que Argentina también ingrese en todo este camino de la digitalización, de incorporar automatización, robotización, muchísimos elementos de que tiene que ver con la nueva industria que se desarrolla a nivel internacional, y donde Argentina también venía muy muy rezagada con todo lo que es la economía del conocimiento, donde la nueva ley aprobada el año pasado está generando un incentivo espectacular, y hoy en este momento hay 8.000 búsquedas laborales en el mundo de la economía del conocimiento, en software. Así que, insisto, ¿no? Nuestro trabajo es en paralelo, trabajando, por supuesto, con lo que están padeciendo la crisis del coronavirus, lo que significan las restricciones, pero sin abandonar un segundo la agenda del desarrollo, lo que nos va a permitir crecer y recuperar no solo el terreno perdido del coronavirus, sino sobre todo crecer para tener una década, dos décadas de crecimiento, y que Argentina pueda realmente sacar a la gente que hoy está en la pobreza.
Buen día, Culfas. Lo saluda Ingrid Beck. Tal vez con cierta ansiedad la pregunta que le voy a hacer, pero tiene que ver con qué se espera en relación con la producción de vacunas en la Argentina.
¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo
vacunas
te va?
Vacunas contra el COVID. Perdón, no lo aclaré, pero
sí, era sí, como... Sí.
Pero se entiende, porque estamos en lo que todos estamos no, esperando.
Sin duda, es por supuesto, el gran tema. Bueno, ahí está, tenemos proyectos bien concretos. Uno es el que ha sido dado públicamente a conocer con el laboratorio Richmond, donde hemos estado acompañando para que realmente pueda aquí comenzar a envasar y fabricar en escala una de las vacunas que están siendo aplicadas. Y también hay otros proyectos que nos tienen muy entusiasmados, como una vacuna que se desarrolla en uno de los centros de vacunación de la UNSAM, de Juliana Casataro, que bueno, ahí tiene la particularidad que es un desarrollo completamente realizado aquí en el país, ¿no? Lo cual significaría un salto científico, no solamente envasar, producir en escala una vacuna desarrollada en otro país, sino también desarrollar una acá, en Argentina. Eso nos tiene muy entusiasmados, estamos dando los primeros pasos, y ojalá, porque digo, esto significa un salto, ¿no? No es solamente producir algo existente, sino tener una tecnología nueva que va a permitir incluso proyectar a futuro desarrollos pensando en nuevas cepas, que esperemos que no ocurran, pero es probable que sigan apareciendo. Así que, entusiasmados, contentos, sabiendo, por supuesto, de las limitaciones que existen, ¿no? Porque estamos en un mundo donde, salvo dos o tres países, la mayoría están padeciendo la escasez de vacunas. Así que este es el punto donde estamos trabajando para multiplicar la llegada de las vacunas y poder también fabricarlas acá en el país.
Ojalá estuviéramos hablando más de todo esto, ¿no? De todo lo que se está haciendo para reactivar el país y no estar hablando de esta pandemia que nos azota. Y le quería preguntar en ese sentido, si quizás viendo los números de la pandemia, el presidente no debería haber restringido más, pero por el tema económico deciden no hacerlo como gobierno ejecutivo para no frenar la reactivación económica.
No, las medidas que se han tomado tienen que ver con un análisis muy minucioso de lo que ocurre en cada sector, de cómo se producen los contagios, que son mayoritariamente en la vida social. Nosotros hemos monitoreado mucho, sobre todo con las industrias, ¿no? Y ahí nos iban contando justamente cómo llegaban, sobre todo después de los fines de semana, después de lo ocurrido en Semana Santa, en vacaciones, cómo llegaba mucha más gente contagiada. Ahí se indagaba un poco en qué había ocurrido, y bueno, se notaba efectivamente que mucha gente se relajó. La realidad es que mucha gente se relajó en la vida social. También en un punto puede ser entendible después de lo que significaron muchos momentos de aislamiento, de restricciones. Pero bueno, la verdad es que hay que seguir cuidándose. Ahora digo, la verdad es que las actividades económicas son justamente, en general, las que aplican mayores cuidados. Así que, insistimos, ¿no? De este punto de vista, pensamos que hay un equilibrio. Y así se vio en la segunda ola en los países europeos. Ahí lo que se ve es que no hubo el nivel de restricciones de la primera ola, justamente porque ya hay un conocimiento y un aprendizaje que puede ser bien aplicado para prevenir propagación del virus.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, ministro.
No, por favor, un gusto.
Un gusto.
Saludos para todos y todos los oyentes.
Sí, y a cuidarnos, y cuídese mucho. Era el ministro Matías Culfa, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.